Ahora, Padre, venimos a tu presencia en esta mañana. Tenemos el tremendo privilegio de interceder por tu mover aquí en Querétaro, tu mover en todo el mundo. Padre Santo, te pedimos muy especial por Abraham y Diana, de que tú levantas iglesias e individuos que hagan equipo con ellos, para que ellos puedan expandir el reino de Dios a los refugiados en el Medio Oriente. Padre Santo, ellos están necesitando finanzas, necesitan iglesias que los apoyen, que los abrazan. Padre Santo, necesitan equipo que no solamente les envía fondos, pero que también pueden ayudarles con proyectos que ellos están haciendo. Padre, pedimos muy especial en esta mañana también por mi amigo Heriberto Hernández, que hoy en la madrugada recibió la muy triste noticia de que había fallecido su hermano menor. Padre Santo, esté con la familia de Miguel. Esté con su esposa, que hoy en la mañana amaneció siendo viuda. Padre Santo, esté con sus dos hijitos pequeños, que hoy en la mañana ellos amanecieron siendo niños sin un papá terrenal. Abraza a esta familia. Esté con Heriberto, que está tan lejos de su familia, que quiere estar junto con ellos en este mismo instante. Padre, dale palabras de gracia, de que él, que primero los experimenta de ti, pero luego él puede también dar tu gracia a su propia familia. Y Padre, queremos concluir nuestro tiempo de oración intercediendo por la situación en Afganistán. En los últimos 20 años has hecho una obra increíble. Tu palabra se ha expandido, aunque de manera oculta, clandestina, pero ha llegado a tus pies, han entrado en el reino de Dios miles de afganos que hoy en día ellos van a ser el blanco de ataque. Van a ser severamente perseguidos. Padre Santo, pedimos por la iglesia afgana. Pedimos por los creyentes locales que todo lo que está aconteciendo, que fortalezca su fe, que no se acobarden, Señor, de que no se echen para atrás. Algunos de ellos van a terminar siendo refugiados, quizás yendo exactamente a los mismos lugares donde Abraham y Diana están sirviendo, pero otro les va a tocar quedarse donde están. Padre Santo, déles ayúdales a ser cautelosos, pero también firmes en la fe. Y Padre Santo, que nuestro corazón puede quebrantar por lo que está al punto de pasar con nuestros hermanos afganos allá en Afganistán. Pedimos que tú te controlas toda la situación y en medio de lo que acontece, aunque sea de nuestro grado o no, pero en todo lo que acontece en este lugar, que tú te glorificas encima de todo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Amén. Vamos a darle gloria y honra a nuestro Dios. Y mientras los jóvenes ponen el video que voy a pasar enseguida, quiero mencionar, si alguien no pudo llegar a los módulos, al mentoreo que estamos dando para la iglesia, que es progresivo, nosotros tenemos algunos libros que nos sobran. Usted puede adquirirlos ahí atrás. Los vendemos a nuestro costo. El costo son $200 y ese es el precio que los damos. Y si usted faltó la enseñanza del viernes o el sábado, con mucho gusto tenemos grabado los videos. Yo los he grabado de manera profesional y los enviamos a todos los pastores para cualquier persona que faltó en algún grupo pequeño o para su casa individual, para usted, para el uso suyo, para entender que los cambios que Dios viene haciendo en la Iglesia Bíblica de Gracia Soberana y cómo Dios está alineando nuestra iglesia alrededor de la misión de Él. Quiero que vean el siguiente video y después de este video quiero que abren sus Biblias en Mateo capítulo 8, versículo 18 y vamos a aprender cómo expandir el reino de Dios. Dios está edificando su reino aquí en nuestro mundo. Ese reino comenzó en Génesis. El mandato que Dios le dio a la primera pareja fue: fructifíquense, multiplíquense y llenan la tierra. ¿Por qué? Porque la misión de Dios es expandir su reino a todas las naciones de la tierra. La razón por la cual existe la iglesia, no es para que celebremos reuniones dominicales, no es para que edifiquemos templos. La razón por la cual existe la iglesia es para expandir el reino de Dios. Abraham y Diana y muchos más como ellos no son una carga de la iglesia. Ellos deberían de ser la respuesta de oración de la iglesia, porque la iglesia sin la misión de Dios no puede cumplir su propia misión. Y Dios va a ser glorificado cuando mi vida está alineada alrededor de esa misión y mi iglesia está alineada alrededor de esa misión. Y quiero corregir algo que Abraham dijo cuando él dijo: si es que algún día ustedes envían, o si es que a usted les toca algún día enviar a alguna familia. No es si es que, es que sí va a ser. Esta iglesia también vamos a enviar nuestros jóvenes de nuestra congregación. Cuando nuestra iglesia fue enfrentada con esta realidad, que nuestra iglesia tenía que participar de manera personal, enviamos la primera familia. Desde aquel entonces, ahora son 200 familias que hemos enviado. ¿Por qué? Porque la razón por la cual existimos, la manera que glorificamos a Dios es expandiendo el reino desde nuestra Jerusalén hasta lo último de la tierra. Podemos caracterizar todo el ministerio de Cristo tenía que ver con un solo tema: el reino de Dios. Para entender el contexto de Mateo capítulo 8, realmente tuviéramos que regresar a Mateo capítulo 5. No quiero que lo hagan, pero quiero que escuchen lo que voy a mencionar. En este asunto de expandir el reino de Dios, en Mateo 8, donde Cristo empieza a expandir el reino, Cristo realmente comienza en el Mateo capítulo 5. En lo que nosotros le llamamos las bienaventuranzas. Y en esencia, lo que en capítulo 5 hasta el capítulo 7, Cristo está caracterizando que es una persona que vive en el reino de Dios. ¿Quién es una persona que es parte del reino de Dios? Y esto era tan contracorriente a los religiosos, que quedaron todos asombrados, porque Cristo utilizó palabras como las que están aquí en la pantalla: pobres en espíritu. Cristo utilizó la palabra mansos, hambres y sed de justicia, misericordiosos, pacificadores, perseguidos, sal y luz. Y en todo este contexto, Cristo está hablando acerca de cómo es una persona que es parte del reino de Dios. Y era totalmente diferente de lo que ellos miraban con el clase élite religioso, los fariseos. Cristo dijo: no, una persona que es parte del reino de Dios es una persona pobre en espíritu, una persona mansa, una persona que tiene hambre y sed de la justicia, es una persona misericordioso. Es una persona cuando ve necesidad, como los que vimos en la presentación de Abraham y Diana, no nos quedamos sentados, sino que tenemos que hacer algo. Una persona misericordioso es un ciudadano del reino de Dios. Somos pacificadores, somos perseguidos por esto, pero somos sal y luz en medio de la tierra. Y luego en el capítulo 6, estableciendo el contexto de Mateo 8, Cristo nos enseña a orar una oración por el reino de Dios. Y en Mateo 6:9, Cristo dice: cuando oremos, debemos de orar de la siguiente manera. Te lo sabes, porque cuando eres de la religión tradicional, te lo repetías sin saber lo que estabas diciendo. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cuál es el contexto que Cristo está enseñando? Características de una persona que pertenece al reino de Dios. ¿Cuál es el objetivo de la oración ejemplar, que nosotros le llamamos la oración ejemplar, que los católicos le llaman el Padre Nuestro? ¿Cuál es el objetivo de orar por esta misión, de orar por este reino. Padre, nosotros como participantes de tu reino, nuestro deseo, nuestro anhelo es de que tu nombre sea santificado en todo el mundo. Déjame hacerte una pregunta. Donde llega el talibán y impone ley sharia, donde están decapitando personas, donde están violando mujeres, donde están haciendo atrocidades. Una pregunta, ¿el nombre de Dios en ese lugar es glorificado, sí o no? No. ¿Cuál debe de ser nuestra petición? Padre Santo, santifica tu nombre, glorifícate en medio de este pueblo. Ellos no te conocen, no te están invocando, pero Señor, nuestro clamor día y noche es de que ellos te pueden conocer y ellos pueden glorificar y santificar el nombre santo tuyo. La oración del Padre nuestro es una oración para que se cumpla la misión de Dios, que se establezca el reino de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que tu nombre se glorifique en todo el mundo. Y luego que dice, venga tu reino. Oh Dios, deseamos ver aquí en Querétaro el reino de Dios. ¿Sabe por qué los chicos que están trabajando en Young Life van a las diferentes parques y colonias para reunirse con jóvenes? Porque ellos desean ver el reino de Dios nacer en las vidas de estos chicos. ¿Sabe por qué varios hermanos de esta iglesia van a centros de adicción para hablar con jóvenes presos de adicción? Porque quieren ver nacer el reino de Dios en la vida de aquellos chicos, en las casas, hogares, en prisiones. ¿Por qué enviamos misioneros al otro lado del mundo donde cristianos son perseguidos? Porque deseamos ver el reino de Dios nacer en aquel lugar del mundo. Y Cristo dijo, tenemos que constantemente orar para que se venga el reino de Dios. Dios, deseamos que venga tu reino aquí a este mundo. ¿Y cómo sabemos que el reino de Dios haya venido? Porque tal como se hace la voluntad de Dios en el cielo, se cumplirá la voluntad de Dios aquí en la tierra. Donde los pueblos están siendo invadidos y controlados por el talibán hoy en la mañana, ¿usted cree que se están cumpliendo la voluntad de Dios como en el cielo se cumple la voluntad de Dios? No. ¿Cuál es la respuesta? Quedarnos viendo las noticias y decir, ay caray, no puedo creer lo que está pasando. Ay, cualquier persona que iría para allá está loco. ¿Esa es la respuesta? O caernos de rodillas y decir, Padre, queremos que tu nombre sea glorificado en Afganistán. Queremos que tu reino nazca entre los corazones de talibán, entre los corazones de los que están persiguiendo el evangelio, que esta gente que ha estado atrapada por siglos en las tinieblas pueden ver el amanecer de la luz del evangelio, la luz del perdón de pecados. Padre, como en el cielo se cumpla tu voluntad, deseamos en estos pueblos de Afganistán que también se cumpla tu voluntad. No, mis queridos hermanos, la respuesta es exactamente lo que Cristo nos enseñó a hacer: interceder, orar. Cristo en el capítulo 5 nos enseñó las características de una persona del reino de los cielos. En el capítulo 6, Él nos enseña a orar para el cumplimiento del reino de los cielos. Y en el capítulo 8, Cristo comienza a expandir el reino de los cielos. Cristo comienza a expandir el reino. Quiero que noten el versículo 18, cuando Cristo está allí y Cristo había estado extendiendo el evangelio a un leproso que sanó, que era tabú para los rabinos judaicos tocar a un leproso, le sanó, y luego un centurión romano, él sanó a su siervo, estuvo dispuesto a ir a su casa. Entonces Cristo empieza ahí en Israel expandir el reino de Dios a leprosos y a centuriones, a intocable. Leproso es un intocable, centurión son los enemigos. Cristo empieza a expandir el reino de Dios en Israel a personas de ahí mismo. Pero luego Cristo dice en el versículo 18, dice, volviéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar, ¿a dónde? Al otro lado. Ese es el versículo favorito de montón de personas mexicanas de todo México. Que Dios nos mande a pasar para el otro lado, ¿verdad? Donde yo he escuchado que se barre la calle con dólares ahí en la calle. Es lo que me han contado. Pero ¿sabe lo que significa la frase el otro lado en la Biblia? No es la misma connotación nuestra. La frase el otro lado en la Biblia siempre, cada vez que lo ves en el Nuevo Testamento, da a entender o una connotación de que Cristo está saliendo de territorio de Israel y está entrando en territorio de los gentiles. Ahora, ¿a dónde va Cristo? Va a cruzar el mar de Galilea con sus discípulos. Va a llegar a una ciudad que se llama Gadarena. Gadarena es parte de un conjunto de 10 ciudades. Estas 10 ciudades son lo que la Biblia llama Decápolis, que literalmente significa 10 ciudades. Ahora, la región de Decápolis había sido conquistado, al igual que todo Palestina, por el imperio griego. Pero a diferencia a los israelitas, porque en Decápolis son gentiles, ellos fueron helenizados. Ahora, ¿qué significa helenizado? Significa que los poblantes gentiles que no son griegos, ellos son personas de Decápolis, pero ellos adoptan, ¿qué cosa? La cultura, la filosofía y la religión griega. Por ejemplo, parte de la filosofía griega es esto, de que la mayor meta de todo ser humano es su propia felicidad. Esa es parte de la cultura griega. Por eso, en la cultura griega hay mucha inmoralidad, porque el fin de todo es su propia felicidad. Parte de la religión griega, ellos son politeístas, creen en muchos dioses de la mitología griega, y parte del culto en los templos paganos griegos, ahí en esta región de Decápolis, ellos practicaban algo de prostitución dentro de los cultos. ¿Por qué? Porque si el acto más alto es mi propia felicidad y yo no estoy sirviendo el Dios verdadero, estoy sirviendo a montones de dioses caprichudos, caprichosos, que todos son inmorales, entonces un acto religioso es contratar una prostituta en el culto y tener relación allí. Entonces, imagínate, un buen judío no va para Decápolis, porque los judíos son monoteístas, creen en Dios. Y allá al otro lado del mar de Galilea, en Decápolis, las personas son paganas, las personas son inmorales, las personas son malas. No sé si ustedes habían escuchado esto, pero ellos son criadores de chanchos, de cerdos. De hecho, parte del acto religioso en los templos paganos era el sacrificio de los cerdos. Imagínate el choque cultural para un grupo de hombres judíos llegando a Decápolis, donde en su religión sacrifican cerdos, donde en sus templos tienen prostitutas en el templo, donde adoran a montones de dioses, donde ellos practican filosofía griega, que el valor más alto es mi propia felicidad. Buenos judíos no iban para Decápolis. Buenos judíos se quedaban de este lado del mar de Galilea, porque aquel lado, al otro lado, es gente muy mala. Y Cristo, después de haber sanado un leproso y haberlo tocado, después de haber sanado el siervo del centurión romano, el enemigo de Israel, Cristo dice: vamos para el otro lado. ¿A dónde? A los helenizados, a los paganos, a la gente mala, que culturalmente son diferentes, religiosamente son diferentes. Ellos son paganos malos, y algunos decían: Cristo, no sé si te has enterado, pero hay un par de endemoniados que habitan en este lugar. Y ahí es donde Cristo va para expandir el reino de los cielos. En nuestro pasaje de Mateo 8 y versículo 18, Cristo está yendo para la región de Decápolis. Y algunos discípulos empiezan a decir: Señor, yo quiero ir contigo. Pero empiezan a poner excusas. En el versículo 19, note lo que dice: vino a él un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quieras, a donde quiera que vayas. Jesús dijo: está bien, pero quiero que sepas algo. Zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. La Biblia no nos narra, no nos dice, pero nos da a entender que este hombre no se fue con Jesús. ¿Por qué? Porque la primera excusa que la gente pone para no expandir el reino de Dios a lugares difíciles, peligrosos, donde la gente es diferente, la primera excusa es la incertidumbre económica. Ay, Señor, yo iría contigo. Cristo dice: pero quiero que sepas, yo soy el Hijo de Dios. Las zorras tienen sus casitas. Las aves del cielo tienen sus niditos, también tienen sus casitas, pero yo, como el Hijo del Hombre, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Sabes lo que nos dice esto? Para expandir el reino de Dios, existe incertidumbre económico. No es fácil. El líder del equipo en Konya, donde Abraham y Diana van a estar en febrero en el viaje de exploración, es una chica que enviamos de Tijuana, Baja California. Ella viene de una mega iglesia, grandísima, ahí en Tijuana, en la colonia Pípila, que se llama Camino de Salvación. Ellos, ahora se van a asustar cuando les digo, pero ellos tienen una membresía. Se van a espantar cuando se lo digo. No lo van a creer. Esta es una mega, ultra mega iglesia de 60 personas. Cualquier de sus salones aquí son más bonitos que el templo de ellos. Su templo está hecho de bloques, pelones, o sea, sin revocar. Más o menos como los de atrás, que tampoco no lo da, pero esos sí son de ¿cómo le llaman ese material? Se me olvidó. No es tapete, pero ¿cómo? Sillar, sí, muy, muy lindo. No deben de enjarrar. Pero no, estos no son de sillar, estos son de bloques comunes, de segunda, de hecho. Unos pintados de un color que los quitaron de otro edificio. El techo, de madera de segunda. El piso, de cemento, hecho por un albañil borracho al momento, que parece las olas del mar. Las sillas todas desparejas, medias rotas. Y esta mega iglesia de 60 miembros invierte el 60% de todos sus ingresos en la misión de Dios. Ellos dijeron: estamos dispuestos a asumir ese desafío. Pero una de las excusas que la gente para expandir el reino de Dios a lugares lejos y difíciles es la incertidumbre económica. La segunda es distanciamiento familiar. Nota lo que dice el siguiente discípulo. En el versículo 21 dice: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permite que vaya primero y que entierre a mi padre. Ahora, te voy a contar algo aquí. Cuando nosotros leemos este pasaje, la imagen que se nos da es de que pobrecito este hombre, se le acaba de morir papá, están planeando el servicio fúnebre y que Cristo el malo no quiere permitir que entierre su pobre papá. Dice: no, tú vente conmigo y deja que tu papá o que los muertos entierren a los muertos. Eso no es lo que está pasando. Ahora te voy a contar, como dice la canción, el resto de la historia. El papá no ha muerto. En realidad el papá no ha muerto. De hecho, el papá todavía no está ni enfermo. El papá está viejo, eso sí. Ya está grande. Y la razón real por la cual este discípulo no se quiere ir con Jesús es porque si él se va y su papá se muere mientras él está allá en este lugar olvidado, abandonado por Dios con esos paganos helenizados de Decápolis y par de endemoniados, dice, a lo mejor se me muere mi papá y mi hermano le toca toda la herencia. Esa es la razón por la cual el tipo no quiso ir. Pero ¿sabe cuál es la segunda cosa que nos cuesta? No solamente incertidumbre económico, pero distanciamiento familiar. Yo sé lo que yo hablo, de qué estoy hablando. Nuestra propia hija, nuestro yerno y nuestro nieto de 3 años, que si tienes 5, 6, 7 horas después, te muestro unas cuantas fotos de él. Pero solamente unas cuantas fotos en 5, 6 a 7 horas, porque no tuviera tiempo para mostrarles todas las fotos que tengo de él. Están viviendo en el país islámico más grande de todo el mundo. Hace poquito más de 2 años tuvimos que despedirnos de nuestra hija única. ¿Por qué? Porque parte de expandir el reino de los cielos a veces cuesta distanciamiento familiar. ¿Cómo les fue cuando empezaron esta jornada de ir hasta Decápolis? Les fue seguramente bastante bien. De hecho, a lo mejor tuvieron una jornada monumental para llegar ahí, porque la voluntad de Dios es de que se expande el reino de Dios a todo lugar. Y les fue de maravilla. No, lo primero que les pasa cuando se aventuran hacia Decápolis es una tormenta severa en alta mar. En el versículo 24, note lo que dice: aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Cristo parece que ni le interesa. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Se levantan olas en el mar, una tempestad. Uno pensaría, no hombre, si Abraham y Diana se van para este lado del mundo, no van a tener ningún problema, porque seguramente es la voluntad de Dios. Y lo primero que enfrentan son severas tormentas en alta mar. ¿Sabe? El diablo no va a oponer que ustedes reemplazan este piso y le pongan un piso mejor. No vamos a batallar. Si ustedes quieren construir otro nivel, mejorar sus instalaciones, tumbar paredes, agrandar el templo, el diablo no los va a oponer. Pero el momento que comienzan a expandir el reino de Dios, ¿sabe lo que nos dice el meteorólogo? Que se esperan severas tormentas en alta mar. Es difícil, no es fácil expandir el reino de Dios a lugares como Decápolis. No es fácil ir a ciudades como Gadarena. En el camino hay severas tormentas, muchas dificultades. Es difícil expandir el reino de Dios. No solamente había severas tormentas, pero también había un comité de recepción, que cuando llegaron a la orilla, el comité de recepción les echaron la alfombra roja, dijeron: gloria a Dios que el Hijo de Dios vino para expandir el reino de Dios a este lado, recibámosle con aplausos. ¿Eso fue lo que pasó? No. ¿Quién fue el equipo de recepción cuando llegaron para expandir el reino de Dios a lugares difíciles? Nota lo que dice en el versículo 28. Dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron, aquí viene el comité de recepción, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de sus sepulcros, de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino. Y clamaban diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Muy difícil expandir. Y a veces cuando llegamos, el comité receptivo pareciera que fueran un par de endemoniados. Eso fue lo que le pasó a Jesús. Nosotros a veces pensamos, cuando empecemos a hacer misiones, Dios nos va a bendecir, porque ahora estamos orando en los cultos, ahora tenemos una declaración de propósito, ahora estamos enviando misioneros y vamos a encontrar aguas calmadas para llegar al otro lado. ¿Y qué encontramos? Severas tormentas. Pensamos que la gente nos va a recibir de maravilla. ¿Y qué encontramos? Endemoniados. Gente endemoniada. Cristo echa fuera los demonios. Tú lo sabes, la historia. Pero este es el final de la historia, o casi el final de la historia. ¿Cómo respondieron los de Decápolis al ver que Cristo había liberado estos dos hombres que habían estado atormentando a toda la región por mucho tiempo, de la cual nadie podía pasar por ahí? ¿Cómo respondieron? Uno pensaría que dirían: ah, Jesús, gracias. Mire, tú vienes de otro pueblo, de otra religión, pero viniste y por lo menos nos liberaste de estos par de endemoniados que venían tormentándonos. Eso no fue la respuesta de la gente. Nota el versículo 33. Y los que apacentaban huyeron y vinieron a la otra ciudad y contaron cómo Jesús había echado fuera los demonios que fueron en el hato de cerdos y que se fueron por el despeñadero y se ahogaron y fue pérdida total de los cerdos. Contaron lo que había pasado con los endemoniados. Y en vez de que estén agradecidos, nota lo que dice: y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, ¿cómo respondieron? Le rogaron de que se fuera de sus contornos. ¿Qué es lo que enfrentamos cuando empezamos a estar en misión con Dios? Cuando empezamos a expandir más allá de las fronteras nuestras, el reino de Dios, a veces encontramos tormentas severas en alta mar. A veces nos topamos con endemoniados. Y a veces encontramos gente ingrata, gente malagradecida. Pero eso no detuvo la misión del Señor Jesucristo. Porque la misión de Dios, la misión de Cristo, no está basado en la recepción de la gente. No está basado en el viaje cruzando el mar. No está basado en el equipo, el comité de recepción. Toda la misión de Jesucristo está basado en una sola cosa: glorificar a su Padre y ir al otro lado, a la tierra de Decápolis, tierra de gadarenos endemoniados. Eso es lo que glorificaba el Padre. Así que a Cristo no le detuvo en lo mínimo la tormenta, el par de endemoniados y la falta de gratitud de parte de la gente. ¿Por qué? Porque, mis queridos hermanos, esta historia no termina aquí. No, lo que nosotros estamos leyendo en realidad es solo el inicio de la historia, porque el final de la historia vamos a ver que el reino de los cielos se expande al otro lado, a los hombres y a las mujeres de Decápolis. Hemos visto las excusas, hemos visto las dificultades. Ahora, al último, vamos a ver los milagros ocurridos expandiendo el reino de Dios. El primer milagro que sucedió fue el milagro donde Jesús calmó la tempestad. Nota lo que dice versículo 26 y 27. Versículo 26 y 27. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres, ¿cuál fue la respuesta cuando vieron el cambio en la tempestad inmediata? ¿Cuál fue la respuesta de los hombres que estaban en la barca con él? Se maravillaron. ¿Por qué? Porque fue un milagro que ocurrió. Los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos del mar le obedecen? Si ellos se hubieran quedado en la orilla como aquellos dos discípulos, ellos nunca hubieran visto el milagro de que cuando extendamos el reino de Dios a lugares lejanos y difíciles, aunque encontremos severas tormentas en alta mar, el que viene en el barco con nosotros es el que tiene autoridad para calmar las tempestades. Jesucristo. ¿Sabes quiénes vieron este milagro? Los que se subieron en la barca con Jesús. ¿Sabes quiénes no vieron este milagro? Los discípulos que se quedaron en la orilla. Es difícil extender el reino de Dios al Medio Oriente trabajando con refugiados. Es muy difícil. Es muy costoso. Hay tormentas. Pero el que nos mandó a ir para allá es el mismo que dijo: he aquí, estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y Él tiene capacidad de calmar las tempestades que enfrentamos en alta mar cuando vamos a extender su reino. Gloria a su nombre. Segundo milagro. No solamente vieron la transformación de la tormenta los que se subieron en la barca con Jesús, además vieron la transformación de los endemoniados. En Marcos capítulo 5 encontramos el resto de la historia. En Marcos capítulo 5, verso número 15. En Mateo 8 cuenta la historia que Cristo echa fuera los demonios al hato de cerdos, pero no cuenta tanto lo que sucedió con los endemoniados. Pero nota lo que dice en Marcos capítulo 5 y versículo número 15. Dice: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, y ahora, dice, está sentado vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. ¿Qué pasó con el hombre que le echaron fuera los demonios? Ahora está sentado en su juicio cabal. Totalmente normal. Versículo 18. Mas Jesús no se lo permitió. Él quería irse con Jesús. En el versículo anterior, versículo 17, comenzaron a rogarle de que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había sido endemoniado le rogaba de que le dejase estar con el Cristo. Yo me quiero ir contigo. Esta gente te odia. Esta gente no te quiere. Ellos te echaron de nuestros contornos, pero tú a mí me liberaste del demonio. Yo me quiero regresar a Israel. Tú y tu Dios me salvaron. Pero nota cuál es la respuesta de Jesús en el versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. A propósito, ¿sabe dónde comienza la obra misionera? Exactamente donde Jesús mandó el que había sido endemoniado, en nuestra casa. Ahí es donde comienza. Cristo dijo: no, no te puedes ir conmigo. Dios te ha liberado, pero quiero que te quedes aquí. El segundo milagro. Vemos no solamente la transformación de la tormenta, vemos la transformación de los endemoniados, del endemoniado. Fue literalmente, poderosamente transformado por el poder de Dios, liberado de sus demonios. ¿Sabes quiénes vieron esto? Los que se subieron en la barca con Jesús. ¿Sabes quién no lo vieron? Los que se quedaron en la orilla. Pero hay una tercera transformación. No solamente Cristo transformó la tormenta, no solamente transformó el endemoniado, pero Cristo también transformó a toda la región de Decápolis. Vamos a ir a Mateo, capítulo 15. Mateo capítulo 15, por favor, y vamos a encontrar lo que es el resto de la historia. Mateo capítulo 15, verso 29. Cristo está regresando a la región de Decápolis. Quizás ha transcurrido año o poquito más, pero es un tiempo después entre Mateo 8 y Mateo 15. No son días, no son meses, es probablemente más de un año. Y Cristo se encuentra de nuevo al otro lado del mar de Galilea, junto a una montaña, justamente el mismo lugar donde había ido antes en Decápolis, cerca de Gadarena. Y Cristo está enseñando a la gente. Ahora, ¿quiénes son los que viven del otro lado? No son judíos, ellos son gentiles, helenizados. De que un año antes, al ver que Cristo mató sus cerdos, corrieron a Jesús. Dijeron, lárgate, no te queremos aquí. Pero Cristo mandó que el endemoniado se quedara allí contando a los de su casa. Esto es lo que pasó. Él se quedó allí y la gente quedó tan impactada por el milagro que hizo Jesús que empezaron a escuchar el endemoniado. Y nota lo que dice en Mateo 15, verso 29. Dice, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. Otra vez al otro lado del mar de Galilea, subiendo en el monte, se sentó allí y se le acercó mucha gente. Esta vez no le están pidiendo que se vaya. Ahora se le está acercando mucha gente. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están trayendo consigo. ¿Quiénes? Cojos, ciegos, mudos, mancos y muchos otros enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba viendo de que los mudos hablaban, los mancos eran sanados, los cojos andaban, los ciegos veían y glorificaban ¿a quién? ¿A quién? ¿Por qué dice el Dios de Israel? Porque ellos son gentiles, helenizados, que un año anterior, cuando Cristo llegó y Cristo liberó los endemoniados, su respuesta inicial fue, lárgate de aquí. Pero Cristo mandó a los endemoniados que se quedaran y ellos empezaron a ver la obra de Dios. Y la segunda vez que Cristo viene, escucha esto, eran miles de personas que se juntaban. ¿Cómo sabemos que son miles? Porque enseguida, de donde estamos leyendo en Mateo 15, Cristo alimenta a los 4,000. Muchas veces cuando vemos la alimentación de los 5,000 y de los 4,000, en nuestra mente es como que si es la misma, nada más en uno dice un número, en otro dice otro número. No, son dos alimentaciones diferentes. La alimentación de los 5,000 es en Israel. La alimentación de los 4,000 es en Decápolis, tierra de gentiles. Y la alimentación de los 4,000. Dice Jesús, vamos a darles de comer porque desde hace 3 días están conmigo y no han comido nada. Ahora, qué irónico. ¿Por qué originalmente pidieron que Jesús se marchara de ahí? No porque Cristo había sanado a los endemoniados. No. Porque Cristo había matado a sus cerdos. ¿Sabes qué eran los cerdos para ellos? Fuente alimenticia. Ahora, la segunda vez que Cristo vuelve, que el reino de Dios sea expandido por el testimonio de los endemoniados. Están trayendo los enfermos al mismo hombre que sanó y liberó los endemoniados, y Cristo los está sanando. Y desde hace 3 días están viendo a Cristo sanar y lo están escuchando, y ellos no han comido absolutamente nada. La misma gente que corrió a Jesús originalmente porque mató su fuente alimenticia, ahora están desde hace 3 días sin comer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ahora el reino de Dios se expandió a Decápolis. El reino de los cielos, el reino de Dios nació en esta región de gente mala, gente perversa, gente pagana, gente ingrata, ha nacido el reino de Dios. Déjame terminar con 3 verdades acerca de expandir el reino de Dios. La primera, no es fácil, ni es económico. Lo hacemos porque vivimos dentro del reino de Dios, porque nosotros somos parte del reino de Dios, Oramos para que el reino de Dios se extienda a todo el mundo, para que su nombre sea santificado, para que su voluntad sea hecho, para que su reino venga a este mundo, y porque esa es la manera en que Dios va a ser glorificado. La manera en que Dios va a ser glorificado es cuando nos arriesgamos a cruzar mares tempestuosos y enfrentarnos con endemoniados feroces y gente ingrata para expandir el reino de los cielos a ellos. Y lo hacemos todo para que Dios sea glorificado. Es difícil, pero lo hacemos para su gloria. Muchos prefieren quedarse en la orilla, porque en la orilla, como los discípulos mencionados, mis pies tocan tierra firme. En alta mar, mis pies no tocan tierra firme. En alta mar hay tormentas. Aquí en la orilla no hay tormentas. Hay mucha más seguridad. No tengo que despedirme de mi familia. Me quedo en la orilla. Pero este es el problema. En la orilla no vemos los milagros de Dios. Los milagros solo se ven y se experimentan por aquellas personas que están dispuestas a dejar su seguridad y lanzarse hacia las aguas profundas. Estos milagros no se ven mientras permanecemos en tierra firme, en la orilla. Estos milagros solo se experimentan aquellos que estén dispuestos a aventurarse en alta mar y tierra de los endemoniados. En el siglo XVII, y con esto termino, inició un movimiento de oración, intercesión, que 24 horas al día, 7 días a la semana, 100 años duró, en el castillo del conde Sindeldorf, en Herrnhut, Alemania. Empezó una de las olas de misiones más grandes que el mundo jamás ha visto. Antes de que misioneros fueran de iglesia en iglesia levantando apoyo económico, antes de eso, los misioneros se enviaban muchas veces invirtiendo su propio dinero, o de la siguiente manera: unos dos jóvenes moravos, porque este es el inicio del movimiento moravo. Ellos quieren ir a una isla en el Caribe para predicar el evangelio a los esclavos. Pero el tierraviente, dueño de terreno más grande en esta isla del Caribe, era un inglés que tenía miles de esclavos. Y lo que él menos quería eran que llegaran misioneros para predicar el evangelio a los esclavos. Él quería mantener los esclavos esclavizados. Y él sabía que el evangelio los iba a liberar. Los dos jóvenes no pueden llegar de manera normal. Se van a Senegal, África, donde están atrapando a los africanos para enviarlos, venderlos como esclavos. Se van a Senegal y se ofrecen subir voluntariamente en el barco de esclavitud y se ofrecen como esclavos, se venden a sí mismos como esclavos. Y cuando ellos se despiden de los pocos creyentes que había, repitieron esta frase, la cual es el lema de la iglesia morava hoy en día. Y esta es la frase que ellos y todos los misioneros moravos repetían al despedirse de sus familias y de sus hermanos en Cristo. Esta frase: que el Cordero, inmolado antes de la fundación de la tierra, recibe la gloria debida a su nombre. Estaban diciendo: el sacrificio de vendernos como esclavos es para que el Cordero reciba la recompensa de la gloria de vida a su nombre. ¿Expandir el reino de Dios es fácil? No. No, lo contrario. Es difícil. Hay tormentas. Hay endemoniados. Hay gente ingrata. Pero también hay transformación de Dios. Hay milagros que solo se ven cuando nuestra iglesia se mete en la tarea de expandir el reino de Dios a tierras lejanas y tierras paganas. Hoy en día son Abraham y Diana. Quizás mañana son tus hijos. Que siempre has soñado que tu hijo y tu hija fuera a la universidad, que estudiara una carrera y que fuera un buen profesionista, cristiano consagrado. Y de repente vienen y te dicen, papá, mamá, la carrera que Dios me permitió estudiar, que ustedes me dieron, yo la quiero utilizar para abrir brecha en tierra de paganos, en tierra de endemoniados, donde hay tormentas en alta mar, donde hay gente a veces muy malagradecida. Hermanos, es difícil expandir el reino de los cielos, pero esa es la manera en que nuestro Dios se glorifica, cuando cumplamos su misión. Padre Santo, en el nombre de Cristo, te pido que tu palabra haya desafiado a cada uno de nosotros en esta mañana y que nosotros hayamos podido asimilar de que si vamos a ser ciudadanos del reino de Dios, si nosotros vamos a ser aquellos mansos, pacificadores, que prestamos la otra mejilla, si nosotros vamos a vivir el reino de Dios, tenemos que orar para que se expande el reino de Dios, para que el nombre de Dios se glorifique en todo el mundo, para que su reino venga a este mundo y se expande a toda la tierra, como en el cielo se cumpla su voluntad, aquí también se cumpla su voluntad. Padre, tenemos que orar, pero también tenemos que estar dispuestos a cruzar mares tempestuosos, enfrentarnos con gente malagradecida, gente que nos parece que son endemoniados, para ver tu gloria cumplirse hasta lo último de la tierra. Te pido, Señor, que colectivamente como iglesia estemos dispuestos para pagar ese precio. Estemos dispuestos para hacer frente a las necesidades económicas, de oración, de alineamiento en la iglesia, de dirección de la iglesia, de apoyar que se merita, que se necesita. Pero Padre Santo, individualmente, te pido que cada uno de nosotros estemos también dispuestos para que otras familias salgan para acompañar a Abraham y Diana, o para ir a otros lugares totalmente diferentes, para que podamos ver tu gloria nacer en lugares tenebrosos. Vale la pena, Cristo, porque tú eres digno de este sacrificio. Tal como repetían los misioneros moravos, Jesús, tú eres digno. Tú eres digno de mucho más que elevarte una canción. Eres digno de nuestro sacrificio. Padre Santo, obra en esta mañana en el nombre de Cristo. Antes que yo termine mi oración en esta mañana y que diga el amén final, así como estamos con ojos cerrados, cabezas inclinadas, ¿cuántos cristianos dirían en esta mañana, Pastor Rafael, Dios me ha desafiado? Dios me ha desafiado y yo quiero unirme a la expansión del reino de Dios a estos lugares. No todos van a ir permanentemente allá, pero quizás la participación tuya es tomar en serio la intercesión. Quizás es dar sacrificialmente para que los que sí van a ir pueden ir acompañado con nuestras ofrendas. Quizás es ir en proyectos y viajes para ayudar. ¿Dónde empieza esta expansión con los jóvenes de Young Life, con los centros de adicción, y se va hasta el otro lado del mundo, donde Abraham y Diana van, y todos puntos intermedios? Si Dios te ha desafiado en esta mañana y tu deseo es participar en la expansión del reino de los cielos aquí en la tierra, levanta tu mano bien alto. Yo quiero orar por ti. Amén, 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 amén. Estoy viendo docenas y docenas de manos. ¿Quién es más? Nadie está mirando. No quiero que evalúes quién está levantando para ver si tú. No, quiero que si Dios tocó tu corazón, que tú levantas tu mano. ¿Quién más? Levanta bien alto tu mano. Amén, amén. Padre, tú ves estas manos y tú conoces nuestra necesidad. Te pido que en esta mañana que estés cambiando nuestra percepción, nuestra cosmovisión, que estés ayudándonos a estar dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para poder ver tu gloria nacer en lugares que han sido controlados por el enemigo por muchos años. Gracias por este privilegio de participar en expandir tu reino hasta lo último de la tierra. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias y que Dios les bendiga.